es la noche de César, con César Vidal. There's a long
black train. El general Prim es, sin ningún género de dudas, uno de los personajes más relevantes de la historia contemporánea de España. No lo es menos el hecho de que fuera asesinado y que las circunstancias del crimen no hayan sido estudiadas con rigor hasta hace relativamente muy poco. Podemos decir que todas aquellas explicaciones que se han ido sumando a lo largo de las décadas, lejos de aclarar cuáles fueron las circunstancias del crimen, más bien han contribuido a oscurecerlo, a impedir que se supiera cuál es la realidad. Y esa situación histórica ha desaparecido como tal. Hemos llegado a un momento en el que conocemos cómo se produjo la muerte de Prim gracias a la Comisión Prim de Investigación. Para hablar del tema de cómo efectivamente murió el general, de los descubrimientos a los que hemos llegado, de cómo eso se contradice con otro tipo de celebraciones y entidades, tenemos esta noche con nosotros a don Francisco Pérez Avellán, que aparte de conocido criminólogo, es el presidente de esa Comisión Prim. Don Francisco, muy buenas noches, muy
buenas
bienvenido.
Buenas noches, don César.
Vamos a ver, primera cuestión. ¿Cómo nace y cómo se organiza esa Comisión Prim?
Nace en el seno de la Universidad Camilo José Cela, que quiero dejar aparte esta noche para poder ser más libre como persona y defenderme de todas aquellas insidias que tratan de echar abajo el que sea probablemente el mejor trabajo de investigación jamás iniciado en el aspecto de la criminología, que tiene como conclusión nada menos que 11 páginas. No habrá visto usted nada parecido, tan acabado, tan lleno de ciencia, tan refrendado por expertos en una comisión multidisciplinar. Y surge de una forma voluntaria, altruista y gratuita. Nadie ha trabajado por dinero, nadie se ha lucrado. Han venido los compañeros de otras universidades porque queríamos impulsar la investigación en la universidad y también la alianza entre las universidades para que se investigara. De manera que en nuestro seno han habido expertos de las universidades distintas de España, de la Rovira Virgili, de Reus, por supuesto de la Complutense, por supuesto de la Granada, la de Valencia. Todos aquellos que han querido han sido bienvenidos, han aportado.
¿Cuántos miembros ha tenido la Comisión Prim?
Bueno, podría decir que 20 o 25 miembros. Hay una plantilla fija, porque forman parte de los claustros de profesores de nuestra universidad y del Departamento de Criminología, pero han venido, por ejemplo, forenses. Usted bien sabe que para investigar un crimen, que es lo que nosotros nos propusimos, basta con un forense. Por ejemplo, para Marilyn Monroe, sencillamente el doctor Noguchi fue el que hizo el trabajo y se acabó. Sí. Bueno, también para John Fitzgerald Kennedy, con un solo forense. Pero yo lo que hice fue abrir y llamar a todos los forenses que quisieran participar. Se presentaron hasta 4, y de ellos hubo 3 personas que por distintos motivos no quisieron llegar hasta el final. Bienvenidos sean hasta el punto en el que nos acompañaron, bienvenido sea su trabajo que nos sirvió y nos nutrió, pero quien ha terminado el trabajo del médico forense ha sido la doctora María del Mar Robledo Acinas, que tenemos la suerte de ser una antropóloga extraordinaria, la directora del Laboratorio de Criminalística de la Universidad Complutense, la que más probablemente ha publicado artículos científicos sobre momias, la que tiene al cuidado 30 o 40 momias chiu-chiu que vinieron en una expedición del siglo XVIII, en fin, en el Museo Reverte se pueden ver, esta señora que ha hecho un trabajo excelente, que además tiene una pareja que es un magnífico fotógrafo científico, Yanis Shurakis, que además tiene un sentido estético que ha hecho que no solo hayamos encontrado esas pruebas de cómo murió realmente Prim, sino que las ha retratado de tal forma que se cumple ese axioma que dice el profesor de investigación criminal de nuestro máster. Dice que allí, cuando se produce una estrangulación como la del general Prim a lazo, queda en el cuello como una especie de negativo fotográfico retratado por completo el arma del crimen. Es tan cierto esto y tan buenas las fotografías de nuestro fotógrafo científico que puede hasta verse la hebilla de la correa con la que fue estrangulado el general Prim.
Es decir, Prim finalmente murió estrangulado.
Sí, don César, no solo porque estos surcos que hay en su cuello y que se pueden ver también gracias a estas fotografías extraordinarias. Sabe usted que el FBI por fotografías hace el perfil, que la fotografía es un arma importantísima de la criminalística. Pues bien, nosotros hemos hecho ese trabajo, sino que además encaja históricamente. ¿Qué ocurre? Que cuando llega Prim muy mal estado a su casa de Buena Vista, es decir, no sube las escaleras, como creo que le he contado en otra ocasión, sí. Y todas esas cosas que son fanfarria y falsedades para ocultar el crimen, para que no se pueda investigar de verdad, para despistar a los investigadores. La verdad es que Prim llega muy mal, se le mete en una habitación y naturalmente está. Es histórico y está acreditado el general Serrano, que se presenta inmediatamente con todos sus aláteres, dice que no se le moleste, que se ocupen los médicos y se le aísla. Bueno, Hay que decir que a la señora se le dice que está herido solo leve. Y a todo el mundo, porque a los capitanes generales, a los gobernadores civiles, se le manda una nota diciendo que las heridas del general son leves. En el informe de autopsia, que no autopsia, que hay en el sumario...
No hubo autopsia.
No hubo autopsia radicalmente. ¿Por qué se lo digo? Porque el examen que hemos llevado a cabo con la momia ha sido ahora, recientemente. Y una autopsia ya en 1870 se entiende abriendo las cavidades. El pecho, el vientre, la cabeza, no tiene abierta ninguna de esas cosas ni rastro de autopsia. Ni siquiera tiene rastro de curación alguna. No fue curado para sanarle. No se intentaba revivirle ni traerle a la vida, sino todo lo contrario. Entonces es muy probable que los médicos informaran al que decidió finalmente darle muerte, de que era perfectamente posible que esta persona se recuperara si la hemorragia cesaba. Porque entonces, don César, como sabe, no se podía hacer una transfusión de sangre, no se conocían los grupos sanguíneos, y entonces lo que se hace sencillamente es estrangularle. Habían intentado matarle en octubre, habían intentado matarle en noviembre, y finalmente consiguen dispararle en la calle del Turco en diciembre. Esta vez no se iba a escapar. Y en efecto, encaja por completo.
¿Y lo que sucede?
Le voy a decir una cosa. En esa casa donde está este hombre aislado en una habitación, no se deja entrar ni al juez que instruye la causa sumarial. El juez no puede interrogar a Prim herido, ni siquiera puede verlo. Cuanto más todos esos falsarios que ha recogido la historia y que algunos están delatados por Valle Inclán y por otros, aunque hay catedráticos de historia que lo ignoran, no estuvieron dentro de la habitación de Prim, porque además si fuera cierto todos los testimonios que se han recogido falsamente, aquello parecería el camarote de los hermanos Marx. No, nadie entró en aquel camarote que no quisiera que entrara la persona que allí mandaba, que era el general Serrano, el de la calle Serrano, que quiero decir de paso que ahora que Lincoln ha levantado una oleada en todo el mundo antiesclavista, nosotros tenemos dedicada la mejor calle de nuestra ciudad capital, Madrid, a un esclavista, es decir, a un individuo, el general Serrano, que se hizo rico con el tráfico de esclavos cuando fue capitán general en Cuba. Es decir, este es el personaje al cual una serie de autores exquisitos, históricos, fantásticos, que estudiaron con los documentos precisos, especialmente el sumario, no como Pedro Ríos, sino estudiando el sumario de verdad, habían señalado como uno de los presuntos culpables.
Es decir, la reconstrucción a la que ustedes han llegado es que Prim, en ese atentado a la calle del Turco, es herido.
Herido gravemente.
No sube las escaleras del Palacio de Buenavista, como se cuenta, sino que está en una situación grave. Pero, de todas formas, ante el temor de que pudiera cesar la hemorragia y pudiera salvarse, lo estrangulan.
En efecto. Y en el propio informe, que digo informe porque lo que hacen los médicos es, ya que el general Serrano no ha dejado que vaya el juez a ver al herido, entonces van los médicos a cumplir con el juez y hacen de viva voz un informe por encima, que se llama informe de autopsia, pero que no lo es,
que no es
ni siquiera formalmente, ni siquiera formalmente. Entonces, a pesar de todo, uno de los médicos se preocupa de reseñar que las heridas del general Prim son mortal ut plurimum, terminado en M, que el Pedro Rius traduce mal, lo escribe mal en latín macarrónico, y pone mortal ut plurimum, terminado en NT. Ninguna terminación acaba en latín. Pero en 60 años, don César, a pesar de que el médico amigo de Pedro Rius hace un epílogo en su libro diciendo que el general Prim murió de septicemia con un dictamen totalmente inventado porque no tenía delante el cuerpo, estamos hablando 94 años después de haber tenido lugar el atentado, y por lo tanto, sin haber sacado la momia, sin estudiarla, sin suficientes documentos, porque en el sumario solo se conservan tres documentos, dos exámenes muy por encima y uno que es el llamado examen de autopsia, que no lo es, como hemos visto. Por lo tanto, el doctor Lafuente Chaos, amigo de Pedro Rius, hace un epílogo en el cual se saca de la manga el hecho de que debió morir porque se le infectaron las heridas, como podía haber dicho que hubiera muerto de cualquier otra cosa, de la tosferina. Pero, sin embargo, lo que quiero llamarle la atención es que durante 60 años nadie ha discutido este diagnóstico absolutamente virtual y fastuoso, que no tiene nada que ver con nada y que no es científico.
No cabe duda. Si lo que se nota es hasta la huella de la hebilla, es bastante claro. ¿Qué papel juega la masonería en toda esta historia?
Fundamental. Mire, don César, me quedé totalmente extrañado de que realmente la masonería tuviera tanta presencia en esta cosa. Lo primero fue cuando llegamos al tanatorio de Reus y vimos el ataúd un ataúd de seda negra y dorados, en el cual está una pirámide presidiendo absolutamente este ataúd. Esa pirámide es, como usted bien sabe, un recordatorio, una señal masónica, pero es que además en el salón de actos del Ayuntamiento de Reus hay un retrato de un reusense de Prín, en el que Prín está haciendo la marca masónica con la mano derecha. Además, resulta que lleva hasta unas calzas, una especie de calcetines, con las iniciales CR, que dijimos, bueno, ¿cómo enterraron a Prín, un hombre rico y capitán general de los ejércitos, en este caso ministro de la guerra y presidente del Consejo de Ministros, con los calcetines de otro? No, no, es que eso quiere decir Caballero Rosacruz, que era uno de los nombres de la logia a la cual pertenecía. Era tan importante la pertenencia de Prín a la masonería que desde que se levantó hasta que se acostó, hasta que murió, hasta que estuvo dedicado ese día, esas horas, a la masonería. Por la mañana firmó y ayudó a un nuevo neófito a entrar en la logia. Y por la noche tenía una cena celebrando el San Juan de Invierno, que es una de las celebraciones, de las dos celebraciones fuertes de las logias masónicas, en la calle Arenal, en una fonda que se llamaba la Fonda de las Cuatro Estaciones. Es decir, que todo el día, Galdós ya dice que Prín era grado 18 de la masonería, pero fue grado 33, como dice Galdós en otro episodio nacional. Es decir, era el máximo. Como le he contado alguna vez, una de las cosas que más nos extrañaron de la momia son los ojos abiertos, ojos de vidrio carísimos, hechos por un auténtico orfebre, que para mí que son una señal masónica, que significa que cuando el neófito entra en una logia lo hace con los ojos tapados y el maestro los abre al conocimiento, se le quita esto, entonces él, que era grado 33, se le entierra con los ojos abiertos dentro de las tinieblas. Bueno, esto es fortísimo en todos los sentidos. Yo quería decirle, don César, y perdone que me equivoque llamando a nuestro amigo y admirado Federico Jiménez Santos, porque efectivamente siempre que estoy en este estudio estoy con él, y hoy estoy afortunadamente con usted. Quería decir, antes de nada, de que se me olvide, que somos víctimas en la Comisión Prín de un complot. Un complot que viene de una asociación que se llama la Sociedad Bicentenario 2014.
¿Qué es esta sociedad?
Está presidida por Pau Roca, que es el secretario general de los Vinateros Españoles, un señor de Reus, nos invitó un día a cenar a Sacha, que es un lujoso restaurante, a comer, a Sacha, un lujoso restaurante de Madrid, donde dijo que pagaba Prín. Y después íbamos a hablar naturalmente.
¿Pagaba Prín?
Sí, paga Prín. Claro, luego supimos por qué, porque está la sociedad fuertemente patrocinada por una caja catalana y también por un cava catalán. Acto seguido, a Miguel Ángel Almodóvar, secretario de la Comisión Prín, y a mí mismo, nos dijo que el alcalde de Reus, estábamos hablando de Prín, comía en su mano. Y usted dirá, ¿y qué quiere decir esto de que come en la mano? Bueno, pues nosotros al cabo del tiempo fuimos viendo lo que quería decir, que no sé si será verdad, y no sé si el alcalde de Reus come en la mano de Pau Roca, pero sí que puedo decirle que toda la sociedad de Pau Roca, que está presidida por José Bono, y que siguen los dos socios de honor, Michavila y el general del Yacolés 42, Luis Alejandre, pues están juntos en esta sociedad, de la cual son, bueno, especialmente el general del Yacolés, una especie de icono. Sería como que la celebración del bicentenario de Prín es en realidad la celebración del bicentenario del general del Yacolés 42, que debía estar debajo de una piedra, avergonzado, porque Bono le cesó debido a su responsabilidad en el asunto del Yacolés cuando se enterraron los cuerpos, que usted recordará, sin ser identificados, sí, de más de 30 soldados españoles que habían estado en Afganistán. Pues este señor ha tomado un protagonismo impresionante. Esta sociedad, que está llena, y curiosamente ha reunido a la mayor cantidad de personas que ignoran sobre Prín, todo lo ignorable, que es muy difícil encontrar en España a tanta gente que no sepa nada de Prín. Por ejemplo, al catedrático Emilio de Diego, que ha escrito un libro que se llama La Forja de una Espada, Prín, La Forja de una Espada, que en la página 376 dice que Paul Yangulo vino a España en el año 1885, cuando usted sabe que los asesinos de Prín, especialmente los de a pie, que este era el jefe, y de eso no cabe ninguna duda, está claro en el sumario, pues resulta que se fue para siempre a América y luego volvió a morir en París, donde escribió un libelo contra el general Serrano, precisamente.
Es cierto.
Bueno,
es cierto.
Eso es demasiado elemental para un catedrático, sí, me parece a mí, ¿no?
Es elemental.
Bueno, sí. Después de eso está Michavila, que ha escrito un libro y un artículo en El Mundo, en el que resulta que afirma que el análisis de la momia de Prin lo hizo su esta asociación Bicentenario, que es de la que él ha redactado los estatutos, ¿no? Entonces, pues no sabe ni en qué asociación está, porque la momia la hemos analizado nosotros.
O sea, la asociación del Bicentenario de Prin 2014 no ha analizado en ningún momento la momia.
Que va, en absoluto.
¿Y esto el señor Michavila lo ignora?
Lo ignora y lo escribe en el periódico El Mundo. Porque además toda esta gente utiliza el periódico El Mundo, no por casualidad, sino porque la secretaria de esta comisión que preside Pau Riba es María José Rubio, que es hija de un aceitero, Aceites Rubio, que compraron toda la quincalla de Prin en esta residencia que tenía Prin en los Montes de Toledo, donde se iba normalmente a conspirar, sí, y a cazar o a lo que fuera. Esta chica, que es licenciada en Historia y ha escrito unos libros inspirados en González Doria, pues es la que mueve a todos estos políticos jubiletas y militares destituidos, ¿no?, que forman parte de una celebración folclórica de Prim, porque todos ignoran, por ejemplo, el general del Yacolet escribió un artículo furibundo contra la comisión Prim diciendo que habíamos cobrado 30 denarios, que habíamos robado no sé qué fotos, y nos empujaba con toda clase de insidias y calumnias. Pero metía la pata.
¿Ustedes han cobrado algo en algún momento, 30 denarios o alguna cantidad?
No, en ningún momento.
¿Y han robado alguna vez alguna foto?
No, pues no. Y mire usted, además resulta que el señor del Yacolet 42, resulta que dice en su artículo, este publicado en El Mundo sin comprobar, que el ataúd de Prim, el último, porque está enterrado en tres ataúdes, era de zinc cuando es de plomo. Y dice que el libro de Pedro Rius es una biografía de Prim cuando es un comentario del sumario. Entonces, este señor general Yacolet 42, el señor Luis Alejandre, que debía estar en un monasterio o en una isla desierta, bueno, si el señor ministro de Defensa José Bono, al que acabaría este señor llamándole trepa y ególatra y no sé qué cosas más, hubiera tenido menos flojera, le habría mandado un castillo y le habría degradado, le habría arrancado los entorchados de general. Es lo que se hace normalmente, porque este señor ha demostrado que no respeta el poder civil. Y hizo un discurso levantisco, insubordinado, impertinente, que el señor Bono se comió entero, ¿sabe usted? Y todo el país con él. Porque claro, si los militares no están debajo del poder militar, no está debajo del poder civil, usted vire. Pero es que ahora
bueno,
están
parece
juntos...
Parece que ahora se lleva muy bien con Bono, ¿no?
Exactamente. En una sociedad magníficamente bien patrocinada, en esto, bajo la mando de Pau Roca, celebrando el bicentenario de Prim en el Ayuntamiento de Reus, donde el alcalde come, como dice él, en la mano de Pau Roca. Y con esta chica joven, que desde el principio nos tiene como una obsesión. Siempre va por ahí, no dice nada concreto, pero dice, la comisión Prim no están preparados, la comisión Prim no son científicos, de momento somos doctores, mientras que ella no. Ella no ha escrito nada nunca sobre Prim, jamás. Ha dado el día 19 en Barcelona, en un sitio que se llama el Círculo Ecuestre, que es un sitio elitista, donde se dan conferencias estos señores unos a otros, a 40 euros el menú, y no sé qué historia, una conferencia sobre Prim, donde lo que más destaca la vanguardia son dos líneas que dice que Prim es un gran general español y catalán. Muchas gracias, María José.
De conocimiento público.
Muchas gracias.
Ahora, ¿cómo es posible, por lo que usted decía, me cuenta, la asociación Bicentenario Prim, cómo es posible que haya recibido las subvenciones que ha recibido si está formada por la gente que usted me cuenta que está formada?
Bueno, yo creo que en ningún caso llevaron el currículum de esta gente al alcalde, ¿eh? Porque yo conozco al alcalde y es una persona inteligente, ¿eh? Y es una persona receptiva, y es una persona que gracias a él nosotros hemos podido acceder a la momia. Lo que pasa es que inmediatamente que entró en contacto con toda esta gente, empezó el rechazo. Es decir, hubo un continuo y absoluto intento de que no pudiéramos ir a más ni ser justamente prestigiados con nuestros socios de Reus, porque estas personas discutían todas las cosas que hacíamos sin conocerlo. De hecho, María José Rubio fue introducida en el quirófano donde nosotros estábamos analizando nuestra momia de una forma como una especie de matajari. Venía a espiarnos, a espiar qué hacíamos. No se enteró absolutamente de nada, porque el propio comisario del año Prim, que se llama Carles Tubella, pues es un señor que nada más conocerme me dice que cuidado con él, porque resulta que tiene un montón de cartas de Prim firmadas en el momento en el que se cree que estaba agonizando, en esos tres días, del 27 de diciembre al 30, en el que oficialmente estuvo vivo hasta que murió el día 30. Yo le dije que tenía que comunicarle que nos costaba sin ninguna duda, y mucho más después de analizar la momia, que el general Prim, en el trabucazo de la calle del Turco, quedó inútil de las dos manos. Quedó roto el hombro izquierdo con un impacto terrorífico y la mano derecha atravesada por en medio de un impacto y con el dedo anulado. muscular absolutamente arrancado. Sus manos no eran incapaces de escribir, sostener ninguna pluma, ni escribir nada, de manera que no podía firmarlo. Y le dije al señor comisario del año Annie Prin que por favor me trajera las cartas para poderlas
someter
a un peritaje grafológico. Todavía estoy esperando esas cartas. Como esto no tuvo resultado, me volvió a empujar diciéndome que cuidado con lo que hacíamos porque estaban preparando contra mí una ofensiva. Al parecer estos de si eran estos de la sociedad Bicentenario 2014, no hay peligro de cesar porque son incapaces, pues no saben nada de Prin, absolutamente. Ya le digo que es muy difícil haber reunido alrededor del Ayuntamiento de Reus a tanta gente que no sabe nada de Prin.
Ahora,
mire, solo le voy a dar un dato. En la página oficial de la sociedad Bicentenario, que cuenta con la participación del catedrático Emilio de Diego, que tiene un libro que se llama Prin, la forja de una espada, el reflejo de la pestaña Biografía de Prin está directamente cogido de la Wikipedia, de la enciclopedia y Wikipedia. Bien es cierto que se le quita la parte del final donde la Wikipedia ya recoge, como todo Internet y como toda gente seria y como La Vanguardia, que dedicó 4 páginas a nuestras conclusiones, pues donde se dice que el trabajo de la comisión Prin ha resuelto el crimen de Prin y que Prin fue estrangulado. Esto lo quitan, pero lo que no hacen es darle ninguna cancha al catedrático. Ya le conocen. Cuando vinieron aquí a poner una placa, es curioso, don
yo es que le estoy escuchando,
César,
la
placa de la calle del Turco, oyendo, con el presidente del Congreso de los Diputados, el alcalde de Reus y otras autoridades, naturalmente el inevitable general del Yacolés 42, al que han convertido, como digo, en el icono de las celebraciones, y otros invitados ilustres como Ian Gibson, del que si usted quiere hablamos después y nos explayamos.
No tengo ningún inconveniente.
Mire,
¿qué pasó cuando colocaron la placa?
Pues que han puesto la placa en la esquina que no es. Pues claro, este hombre, este catedrático, pues no es experto en Prin, no tiene la culpa, pero que no es experto en Prin, que no sabe. Entonces ha puesto la placa en un sitio que no es. Tenían que haberla puesto más cerca de la calle Los Madrazos, antigua calle de la Grela, que es donde ocurrió el atentado. Porque si usted quiere poner una placa en la calle de la casa de Cervantes, no la va a poner usted tres calles más para allá. Sí. Bueno, aquí como da igual, como el Ayuntamiento de Madrid no tiene ningún interés, como el Ayuntamiento de Reus no está asesorado debidamente, le ofrecimos la comisión Prin asesoramiento universal y gratuito sobre todo lo que tuviera que ver de Prin, porque yo llevo 30 años estudiando el crimen de Prin, no la historia. La historia para mí es secundaria, a mí lo que me interesa es todo aquello que pueda explicarme el manicidio. Usted sabe que a mí solo me interesan los crímenes,
sí,
y que yo soy el tío que más sabe de crímenes de aquí, y le doy 17 puñaladas de ventaja al que diga que es el segundo. O sea que aquí estoy, ya es la segunda vez que desde aquí lanzo un guante, ¿no? Pues en el caso de Prin me lo sé todo, me he leído incluso los libros malos de esta gente. Otro apunte, en esta web oficial.
Estoy todavía,
oiga,
pensando,
quedará
en la placa y sinceramente es que no
quedará anonadado. Mire usted, en esta web oficial del Bicentenario, la Sociedad Bicentenario 2014, que preside el Augusto Pau Roca reusense y la señora María José Rubio, licenciada solo en historia, licenciada, que no ha escrito nada, ningún artículo científico sobre Prin, en el apartado bibliografía, que es muy importante, no cree usted que hay 300 libros, ni 30, ni 3. Hay 5 o 6 libros, que son los que seguramente un vinatero como Pau Roca tendría en su casa, y falta el último y el más importante sobre Prin de un reusense que se llama Fontana Bertrán, que es imprescindible, porque es el que señala directamente a Serrano como uno de los asesinos. El comisario Carles Tubella, que en su acoso continuo a la Comisión Prin para cambiar, forzar el destino de la historia e interrumpir a día de hoy todavía las conclusiones normales y tranquilas de la Comisión Científica, me llegó a decir que, como decía yo en una rueda de prensa allí, que a ver si podíamos cambiar el nombre de la calle Serrano de Madrid, que es la principal vía de nuestro país comercial, por Avenida del General Prin, para cambiar la víctima por el asesino, y si no, cambiarla poniendo calle del asesino Serrano. Entonces, este individuo, dejó de reírse de este chiste, me dijo que cómo me atrevía. Y entonces dije, oye, mira, Tubella, está claro que tú no has leído ni siquiera los 2 historiadores de Reus que hablan de Prin, que tiene mucho delito, porque Prin en Reus es una especie de deidad. Es decir, todo el mundo sabe de Prin, menos los que ha designado el alcalde para celebrar el Aniprin.
Bueno, la verdad es que me parece confieso que me deja usted pasmado.
Entre usted en la web.
Diría Alfonso Guerra.
Vea usted
pasmado.
La bibliografía.
Ya cuando me ha mencionado a Gibson ya me he temido lo
bueno,
peor.
Bueno, Gibson también es un habitual de los invitados a toda esta... Estuvo en lo de la placa y ahora le preguntan también que qué le parecen nuestras conclusiones.
Estuvo en lo de la placa y tampoco reparó en el error de la placa.
Hombre, pero es que él no entiende el castellano. Es que él sabe el castellano pedir una tortilla, un pincho de tortilla, una cerveza, y luego le traducen del inglés lo poco que escribe y ha compuesto un personaje que es el personaje del hispanista de izquierdas. Pero de izquierda hasta cierto punto, porque no le importa, por ejemplo, aparecer en la TV3 con sobre la falda de las piernas tener el libro de Pedro Rius, que se publicó durante el franquismo en 1960, seguramente lo ignora, y que además es un libro que son las reflexiones de Pedro Rius sobre el sumario. En ningún momento la traducción directa del sumario, ni ningún reflejo del mismo, y es totalmente científico. No hay ni una sola página que remita a ninguna cita, se lo puedo asegurar.
Este
ignorante de Prín, que es, bueno, es ignorante de todo, porque ya sabe usted que no sabe dónde está enterrado Lorca, y donde ha dicho que estaba enterrado no está, en fin, y este tío sigue todavía viviendo en España, y le han premiado con 20 millones de pesetas, una novelita que se llama La Berlina de Prín, que naturalmente es alucinante. Vuelve a recuperar las viejas historias de las falsedades que se inventaron en su día para ocultar el auténtico drama de Prín, el auténtico crimen. Bueno, pues este hombre, Gian Jinson, es un habitual también, invitado siempre por estas personas, y está nombrado y su libro está siempre recomendado por esta gente, porque efectivamente lo que se trata es de no saber nada de Prín.
Yo la verdad es que, insisto, no salgo de mi asombro, pero no salgo de mi asombro porque me parece muy triste el panorama. Es decir, incluso sin tener en cuenta que a mí me parece que una investigación tiene que ser seria y tiene que ser rigurosa, claro, y tiene que saberse lo que se hace. Y
esto, oiga, fuimos es obvio lo que en dos ocasiones a Reus para descartar lo que se llama artefactos post-mortem, que es que la ropa hubiera podido ocasionar esos surcos o esas señales en el cuello de Prín. Fue la profesora, la doctora, experta en esto, y lo hizo con total y absoluta profesionalidad, que no puede negársele. Esta es una señora que se pasa los veranos, por ejemplo, en Bolivia o en Colombia, porque es experta en muertes violentas, en la morgue, trabajando, una cosa impresionante. Es una magnífica profesora, de la cual yo tengo 5 títulos distintos de seminarios a los que he ido, sobre antropología forense, bueno, sobre todo, porque es una señora, una sabio absoluta. Pues bien, esta señora ha hecho 2 viajes a Reus para descartar. Naturalmente, el comisario Prín, Carles Tubella, que estaba allí con sus aláteres, con sus compañeros, intentaron saber a qué íbamos y no han conseguido todavía saber qué estábamos investigando allí. Pues claro, para poder saber qué estás haciendo con una momia o con un fallecido, tienes que tener algunas nociones que allí se carece de ellas. Y tengo que decirle que la propuesta que hicimos en la comisión Prín fue estudiar el caso Prín como se hace con cualquier homicidio en la actualidad. Y simplemente con un propósito, que era fomentar la investigación en la universidad. En la universidad en general, en España, y también la alianza entre universidades para la investigación. Y siempre participó, desde el primer momento, en la comisión Prín y en la investigación, un grupo de alumnos. Siempre alumnos vinieron a estudiar el sumario a la Plaza de Castilla, a estudiar lo que queda de lo que se llama la escena del crimen en el Museo del Ejército en Toledo, que está, como sabe usted, el coche en el que viajaba Prín, la ropa levita y levitón que llevaba empapados en sangre, por lo cual se puede calcular la cantidad de sangre que perdió y el estado en el que estaba, y estaba en muy mal estado. Y, por supuesto, también algunas de las balas, algunas de ellas que dicen los militares de allí que estuvieron dentro del cuerpo del general. Bueno, y después, finalmente, le damos un autobús y le llevamos a estudiar la momia con nosotros. De hecho, yo fui un poco el tercer hombre del viaje a la Luna, con Astron, porque yo no llegué a entrar en el quirófano debido a que dejé allí a los forenses y me fui a por mis alumnos para que pudieran observar todo aquello. En el auditorium del magnífico hospital de Reus, que es una cosa extraordinaria y novísima, pudieron estar viendo en directo cómo los forenses trabajaban con la momia, porque hay una directa conexión de vídeo, una cámara de televisión que nos enseñó todo aquello, y nosotros les dijimos a los alumnos, unos 100 alumnos de la Rovira Virgili, porque allí sobre todo son alumnos de medicina, y unos 60 alumnos de criminología, porque todo esto al final quiere Reivindicar la figura del criminólogo. Podemos investigar cualquier clase de crimen. Incluso un retrodiagnóstico como es este, de averiguar algo que pasó hace tiempo. Nos lo han copiado en Egipto, porque usted sabe que la momia de Ramsés III, hace poco que se ha descubierto que había sido degollada. Hicieron exactamente nosotros el procedimiento tomografía axial. Lo mismo que hemos hecho nosotros con el TAC allí y con otros modernísimos aparatos. Por ejemplo, hicimos una endoscopia a la momia y un reconocimiento macroscópico. En fin, ¿qué le voy a usted decir? Un trabajo como no había soñado nunca.
Ahora, no el deja, médico amigo no deja de Pedro Ríos. No deja de ser muy triste que con un trabajo tan riguroso como el que ustedes hayan hecho se encuentren con gente que va a la contra y además contando cosas
bueno,
que no son.
Bueno, no solo eso. Mire usted, hay dos individuos descontentos que se descolgaron de la comisión PRIN y que la semana pasada, hacia el jueves o el viernes, filtraron al periódico El Mundo a través de Carmen Gallardo, que es una compañera de editorial de esta señora María José Rubio, unos datos con los que fabricaron un artículo totalmente injurioso, falso y calumnioso en el periódico El Mundo, que yo he rebatido punto por punto y le he mandado al director del periódico El Mundo y no lo ha querido publicar, por lo menos hasta ahora, pero salió en el periódico libertaddigital.com, donde punto por punto se rebate. Le he traído a usted una copia,
sí, la tengo,
porque tengo
la
que leído, decirle sí. Que he tomado sobre mí la tarea de que donde se publique una noticia falsa, voy a hacer una réplica, pero réplicas en donde solo haya datos, no hay, oiga que yo soy un lector enfadado, o el director, el presidente de la comisión PRIN, que creo que esto no se debe publicar, no, mire, datos, el historiador que usted dice que es prestigioso, no lo es, pero no porque yo niegue nada en contra de su persona, sino que en su trabajo no lo es, mire, su trabajo no luce, mire, el libro este es falso, esto hace no sé qué, bueno, pues entonces hicimos esto de señalar los fallos, entonces este artículo de doble página del Mundo nos hizo daño en el sentido de que parecía que desdecía alguna de nuestras afirmaciones, cuando es absolutamente mentira. La escritora, la periodista, ignora totalmente el siglo ese, el siglo XIX, donde pasa todo esto, y decía todo incongruencias, falsedades repetidas, copiadas, que la comisión ha descartado, pero que no son históricas y que no tienen ningún refrendo, las volvía a recuperar para contar el atentado falsamente, y luego decía dos cosas fundamentales, que yo tengo dos correos electrónicos donde estas dos personas rebotadas de nuestra comisión, que se fueron porque quisieron y cuando ellos quisieron, propusieron en su día y fueron descartadas por inútiles. Uno proponía que se hiciera una revisión del procedimiento de embalsamamiento porque a lo mejor de ahí podían venir los surcos. Pero decía, y yo tengo, se lo puedo usted enseñar, le puedo regalar un trozo, una copia para que usted lo vea, que esto él no había leído nunca nada, estamos hablando de un profesor catedrático, nunca nada en relación con este tipo, porque lo que está proponiendo es que a la persona se la tenía que colgar como una especie de jamón para que no se le salieran los líquidos de embalsamar. Y entonces lo proponía casi como una broma. En el periódico El Mundo se proponía seriamente porque la periodista ignora nada sobre el procedimiento y todo esto. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿sabe usted que en aquella época ya se embalsamaba pinchando en el sistema vascular, en las piernas? O sea, que no hacía falta apretar el cuello. Aparte que, mire usted, lo que eso sería de terrible, ¿no? Apretar el cuello para que no salgan los líquidos del estómago. Sí. Dígame cómo pasa del estómago, si la persona está muerta, los líquidos de la conservación al resto del cuerpo. Es una locura, una estupidez, solo que lo puede reflejar un periodista con muy mala formación. Y el otro individuo decía que todo se podía resolver si se le cogía una muestra al cuello de la momia, se la hidrataba y se veía si había respuesta vital y que entonces se podía demostrar. Bueno, esta prueba, según la doctora María del Mar, y fue rechazada porque el consenso de los forenses no la tomó en cuenta, solo tenía cierto resultado en el 20% de los casos, lo cual era prácticamente innecesario. Y por otro lado, que estábamos hablando de una momia de 142 años. Esto es muy, muy difícil y además nuestro propósito era sencillamente lo que puede llamarse el trabajo del forense sobre un cadáver normal. Oiga, ha muerto de un tiro, ha muerto de no sé qué, ha muerto de no sé qué. Este es el trabajo general. Si usted quiere algo más profundo, tendrá usted que ponerse con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o con la NASA y a lo mejor puede usted hacer la bomba de neutrones.
Bueno, pues don Francisco, yo le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado usted con nosotros esta noche. Yo creo que ha arrojado muchísima luz sobre esta
situación.
Hemos resuelto
el crimen, confieso, no le quepa ninguna duda.
Confieso que yo me he quedado muy deprimido, no por la no por la resolución del crimen, sino por las otras historias que ha comentado usted. Y usted sabe que yo tengo la costumbre de regalar siempre uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza y la paciencia de venir aquí a someterse a la batería de preguntas, como ha sido su caso, siempre haciendo la salvedad de que no están obligados a leerlo. He escogido para usted Los hijos de la luz porque es una historia de crímenes y de conspiraciones. Y si yo tuviera que definir lo que en estos momentos está sucediendo con Prim, tendría que decir que aparte de ser un crimen que derivó de una conspiración, ahora parece que hay una conspiración para que no se aclare el crimen.
En efecto, yo creo que en Francia, don César, notarían la Legión de Honor. Aquí,
para la menor duda,
el general del Jacolet ha dicho que deberíamos ser fusilados.
Madre mía. En fin, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo, don Francisco.
Ha sido un placer.
Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.